La furia del monzón, por Tía Guanzón. Capítulo 21. En algún momento, una vez que la lluvia amainó, llegaron hasta el coracle, que se encontraba sobre el acantilado. Una hora después, una nave de la casa Matono llegó para transportarlos a llantas, mientras que parte de la tripulación se quedaba allí para recuperar la chalupa quesatense, que aún se encontraba en la playa. En el castillo, Talasín ignoró la cháchara de preocupación de Gia y de las Lachis Dalo, y huyó a los aposentos reales mientras Alaric estaba ocupado, asegurándole a Sebraim que ciertamente no se había ahogado en el mar y regresado como espíritu para acecharlo. Se dio un baño, frotándose de forma meticulosa entre los muslos, ya que allí se habían mezclado los fluidos de ambos. Mientras tanto, no dejaba de pensar en las posibles repercusiones, en las dudas. Sentía que tenía el alma inquieta. Tras bañarse, fue hasta su estudio y repasó los mensajes que se habían apilado sobre su escritorio. Había algunos informes de agricultura, análisis de los presupuestos del Estado, los cuales Urduja mandaba copiar y enviar a Talasín desde la bóveda celestial, además de una infinidad de invitaciones de otros nobles a festividades vacías. Su Alteza. Un criado apareció en el umbral de la puerta. Su Majestad solicita su presencia para un almuerzo tardío, o una cena temprana, como la Lachisca prefiera llamarlo, ha dicho. Talasín estaba muerta de hambre, pero le flaqueó la valentía. Alaric y ella no habían hablado en absoluto durante el viaje de vuelta a casa, y no creía que fuese capaz de enfrentarse a él ante algo tan trivial como una comida, no tan pronto después de lo que habían hecho en la playa. Apenas podía mirar al criado a los ojos. «Dile que estoy ocupada». El criado realizó una reverencia y se marchó. Un rato después, Alaric entró en el despacho, recién bañado. Se agachó bajo el marco de la puerta con las manos en los bolsillos y la estudió con atención, pero en silencio. Talasín se aclaró la garganta con firmeza y continuó comprobando sus archivos de forma insistente, a pesar de que cada palabra que leía carecía de sentido ya. Pero Alaric no hizo ademán de marcharse. Por supuesto que aquel hombre no sabía captar la indirecta. «Has huido de mí otra vez», dijo a modo de observación. «No seas egocéntrico», resopló. «Tengo mucho que hacer, como bien podrás observar». Talasín alzó una de las cartas para que la viera, una invitación a un desfile, con la letra muy marcada y elegantemente escrita en la lengua común de los marineros, como cortesía al consorte de la Lachisca. Aunque no es que a dicho consorte pareciese importarle. «Uy, sí, cosas muy importantes. No es una excusa en absoluto». Soltó un gruñido de frustración. «Ugh, no es excusa, es que...» «¿No quieres terminar lo que hemos empezado?», sugirió de forma amable. «¿Temes la atracción que hay entre nosotros?». Talasín sintió como si algo le tirara del vientre, como si tuviera un hilo allí que la arrastraba. Era la anticipación y el terror que sentía antes de una batalla. Arrugó la cara en el puño. «Ay, no tengo por qué escuchar esto, en serio. Tienes razón, no tienes por qué». Alaric curvó sus labios carnosos en una sonrisilla exasperante. «Adelante, márchate si quieres». Las agallas que tenía. Él había sido el que se había presentado allí sin invitación y lo sabía, a juzgar por la expresión salamera que tenía en el rostro, así como por el tono de voz que usaba. La estaba provocando. Talasín soltó las pobres invitaciones al desfile y cargó contra él. Le quedaban demasiadas emociones, tantas que se le habían acumulado en su interior, así que escogió expulsarlas de la primera forma en que se le ocurrió, y dejó que su ira aumentara en un fuerte resplandor mientras cargaba en dirección a Alaric. «Yo estaba aquí antes», le dijo enfadada. «Eres exasperante, eres increíble». Alaric abrió los brazos para recibirla y se estrelló contra su sólido y amplio pecho. De repente se estaban besando. Una apasionada batalla de labios, de mordiscos y lenguas. No había absolutamente nada elegante en ello, pero ¿cómo podría haberlo cuando ambos estaban al límite? Cuando él había tratado de provocar una pelea y esto era lo que había conseguido en su lugar. La hizo girar y avanzar hacia atrás mientras aún se besaban. Salieron del estudio en dirección al dormitorio. En algún momento durante la última hora, el monzón parecía haberse reanimado. Golpeaba los muros exteriores de llantas con una sonora melodía de gotas de lluvia sobre el granito castigado por el viento. La poca luz solar que quedaba se derramaba por la habitación y bañaba los ángulos del rostro de Alaric de un tono plateado mientras él la soltaba sobre la cama y ella rodaba hasta ponerse encima. A tientas y a tirones, trabajaron en equipo para desabrochar la túnica de Alaric, tarea que se dificultaba por lo poco dispuestos que estaban a dejar de explorarse los labios el uno al otro. Una vez que estuvo desnudo de la cintura para arriba, la miró con los ojos entrecerrados, con una especie de desafío. Talasin aún no tenía ni idea de por dónde empezar. Había tanta expansión de Alaric desnudo ante ella, con la piel pálida que marcaba un fuerte contraste con las sábanas de color vino. Pero Talasin jamás huía de un desafío. Un relámpago destelló a través de las puertas del balcón, una luz blanca astillada mientras descendía con los labios hasta la mandíbula de él. Alaric cerró los ojos. Aquello hizo que le rozara el rostro con las pestañas, y la mano le tembló ligeramente entre los muslos, de una forma que la animó a seguir. Muy pronto se embarcó en un delicioso viaje para tratar de dejar su marca en Alaric a través de mordiscos y chupetones, para después pasarle la lengua, lo que provocaba que Alaric retorciera las caderas contra ella. Le dejó el cuello y el pecho salpicado de moretones rojizos y moteados, que resaltaban como si fueran pétalos de rosa machacados contra su piel. Alaric trató de agarrarla con desesperación, pero ella se echó hacia atrás de forma traviesa, fuera de su alcance. Se le obscureció la mirada. Talasin, ya sabes lo que quiero.
No tengo ni la menor idea,
canturrió actuando exactamente como una lachisca. Los hizo girar a ambos y al estrellarse contra la almohada dejó escapar un sonido que casi parecía una risita. Alaric se lo tragó en un beso y curvó los labios en algo que casi parecía una sonrisa. La cubrió con su propio cuerpo y procedió a demostrarle exactamente qué era lo que quería, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como una nana somnolienta. A la mañana siguiente, Talasin abrió los ojos a regañadientes y se encontró entre los brazos de Alaric. De hecho, aplastada entre los brazos de Alaric. Aquel hombre claramente no tenía control de su propia fuerza, ya que la tenía agarrada de la cintura, sujeta fuertemente contra su pecho desnudo. La sostenía como si fuese un niño pequeño con su juguete, tan firmemente que apenas podía respirar. Se contoneó como pudo en un intento de soltarse del agarre, pero Alaric no parecía dispuesto a permitirlo. Balbuceó ligeramente una protesta incomprensible contra el cabello de Talasin. Ella se quedó paralizada cuando los movimientos, que resultaron en balde, hicieron que entrara en contacto con algo duro, algo que le rozó el trasero. Puede que Alaric estuviera dormido, pero parecía que una parte de él estaba ya preparada para afrontar el nuevo día. Estuvo a punto de soltar una risita, pero comenzó a ser consciente de algo que la dejó helada y le provocó un pinchazo de dolor en el corazón. Obligó a Alaric a soltarla, ya que el pánico le confirió una fuerza mucho mayor. Se incorporó con las piernas colgando por el borde de la cama y buscó una forma frenética su ropa interior por toda la habitación. ¿Dónde la había tirado la noche anterior? No tenemos que darle tanta importancia a Talasin. Lo miró por encima del hombro. Alaric también se había incorporado y la observaba con la mirada seria y las sábanas por la cintura. Tenía algunas marcas rojas en aquel pecho tan definido, las marcas que le había dejado Talasin con los dientes y uñas. Fuese lo que fuese que vio en el rostro de Talasin, hizo que algo diferente se reflejara en el suyo. Bajo la luz de la mañana casi parecía rencor o resignación, pero desapareció en un abrir y cerrar de ojos antes de que pudiera saberlo con certeza. Su habitual arrogancia lo reemplazó. Esto no tiene por qué ser más de lo que es. Continuó Alaric. Obviamente hay cierta atracción entre nosotros. Puede que eso haga que nuestro matrimonio deje de ser meramente político. Pero no creo que importe demasiado que actuemos ante ello de vez en cuando, hasta que la atracción acabe de forma natural. Se lo ofreció de la misma forma que le había ofrecido una promesa de futuro. donde ambos pudieran trabajar codo con codo para construir un mundo mejor. Pero él había hablado de su versión de un mundo mejor, no la versión de Talasin. Nunca la suya. No podía existir un mundo mejor hasta que el Imperio de la Noche cayera. Y cuando lo hiciera, Alaric la odiaría. Entonces, ¿por qué no? Le dijo aquella voz interna, obscura y traicionera. Si te va a odiar de todas formas, ¿por qué no disfrutar de esto de la forma en que puedas? A Talasin le dolía la cabeza y quería dejar de pensar. No lo sé, murmuró. Puede que acabes enamorándote de mí. Era una broma, para tratar de distraerlo y que no tuviese que responderle de verdad, pero funcionó demasiado bien porque se echó hacia atrás. Eso no ocurrirá, dijo Alaric de forma monótona. El amor es para los poetas y los soñadores, no para gobernantes. Tú y yo no podemos permitirnos tal lujo. Y Talasin estaba de acuerdo con él, pero aún así aquel comentario le dolió un poco, como si tuviera una astilla en los pulmones. Exhaló lentamente y frunció el ceño ante su propio comportamiento. ¿A qué venía eso? Bueno, mientras ambos lo tengamos claro, le dijo. Tienes que ir a ver a un sanador, dijo él al mismo tiempo. Se quedaron mirándose el uno al otro. Se pasó la mano por el cabello, ya de por sí despeinado tras la noche. Un preventivo, porque me... trago saliva. Tienes que ir a un sanador para que te dé un preventivo. Talasin casi se echó a gritar. Se le había olvidado por completo. Se puso en pie, pero en cuanto lo hizo, se dobló del dolor y se dejó caer de nuevo sobre el colchón. Miró de nuevo a Alaric, aunque en aquella ocasión con una mirada envenenada y acusatoria. Estoy dolorida. Alaric pestañeó y algo parecido a una sonrisa pasó por sus labios. Los ojos se le pusieron algo vidriosos. ¿De verdad? Murmuró. Talasin agarró la almohada más cercana y se la tiró a su marido en la cabeza. El último arrebato de violencia de la tormenta antes de que se desvaneciera inundó la planta baja del castillo durante la noche. Tanto Alaric como Talasin se pasaron toda la mañana lidiando con las consecuencias, ayudando a los empleados a mover todos los recursos o artefactos valiosos que pudieran salvarse a los pisos superiores. En cuanto el agua por fin retrocedió de vuelta al mar, su esposa le puso una mopa en la mano y le dijo que toda ayuda contaba. Alaric nunca había tocado una mopa antes en toda su vida, pero quería pensar que fue capaz de hacer un buen trabajo. Después de aquello se pasó la tarde en su estudio, ocupándose de los mensajes apilados que se habían ido acumulando desde que se había marchado a Chal. La pila, ahora que el tiempo se había calmado, no dejó de aumentar cuando un págalo tras otro entró planeando por la ventana. Durante todo aquello no dejó de pensar en Talasin, en lo estrecha y suave que era, en los preciosos sonidos que le arrancaba. Aquella mujer era una maldición para su paz interior. Alaric aguantó tanto tiempo como pudo, lo cual no fue demasiado, tan solo unas cuantas horas. Al atardecer se marchó de su estudio en su búsqueda. Los criados le indicaron que fuese al ala norte del castillo, a la biblioteca que estaba en el piso superior. La biblioteca de llantas era un tesoro oculto repleto de tomos antiquísimos, con preciosas encuadernaciones y grabados, ordenados con total precisión en las altísimas estanterías que llenaban todas las paredes. Alaric entró por una puerta en forma de arco, y de repente se tropezó, y estuvo a punto de caerse de bruces. La cabeza le daba vueltas con la llamada de Gaeris. Unos fríos y oscuros dedos se estiraron en su dirección arrastrándolo hacia el espacio intermedio. O al menos lo intentaron. Talasin asomó la cabeza tras una hilera de estanterías, y verla allí le provocó un sentimiento de calidez que lo recorrió entero. Alaric se acercó a ella, ignorando la llamada. Su padre podía esperar. Todo lo demás podía esperar. Al parecer, Gia se había salido con la suya y había conseguido convencer a Talasin de que se bañara. Tenía aún la piel rosada por el agua caliente del baño, y al acercarse notó el intenso aroma como a limón dulce del aceite de Elemi. Llevaba un vestido iridescente de color lavanda con brocado plateado y unos cortes geométricos que dejaban al descubierto las gráciles curvas de su cuerpo. Seductores destellos de piel aceitunada, la cual ansiaba tocar lo antes posible. El escote del vestido también era revelador y le llegaba casi hasta el ombligo. Alaric en ese momento olvidó todas las quejas que había tenido del sastre y agradeció al maravilloso universo por el regalo que era la moda en Navarena. «¿Has terminado de trabajar?», le preguntó Talasin, que devolvió el libro que había estado leyendo al estante. Alaric asintió ya que no creía poder decir nada coherente en ese momento. Se acercó un poco más y los preciosos ojos marrones de Talasin brillaron. Era su propia anticipación, que tan solo aumentaba por momentos, reflejada en ella bajo la luz del crepúsculo. «¿Y tú?». Le salió un tono de voz demasiado grave para la naturaleza intrascendente de la conversación, y aquello le demostró que ciertamente quizás no debería de hablar en absoluto en ese momento. Pero los buenos modales que le habían impuesto desde tan temprana edad le recordaron que uno no debía simplemente atacar a su esposa en mitad de la biblioteca. «El trabajo de una lachisca jamás se acaba», respondió de forma seca. «Sobre todo cuando el piso inferior aún huele a cloaca. No entiendo por qué tus antepasados construyeron un castillo en un área propensa a inundarse. Es una casa de verano, tiene que estar junto a la playa. Es una locura». Alaric dio un paso más hacia ella y Talasin inclinó el mentón hacia arriba, con sus labios rosáceos preparados para recibir el primer beso. En un arrebato de malicia, Alaric bajó directamente hacia el cuello de Talasin en lugar de sus labios, donde le mordió el sensible punto que tenía justo detrás de la oreja. Talasin soltó una risa de sorpresa y placer, y el inesperado, sensual y dulce sonido lo hizo sonreír mientras seguía bajando por su cuello. Quería usar los dientes, pero no sabía si ella se lo permitiría. Al contrario que el cuello alto que él llevaba puesto, que escondía bien las marcas que Talasin le había dejado el día anterior, el vestido que ella llevaba no permitía esconder demasiado. Comenzó a respirar de forma temblorosa mientras él se concentraba en el valle que había entre sus pechos, dejándole allí besos que eran casi roces y le apretaba la cintura con las manos. El aire se calentó y la fragancia a jazmín que emanaba de su cabello castaño ahogaba los olores de la tinta, el pergamino y la madera añeja. Alaric escuchó de forma vaga y lejana un ligero sonido, como el crujir de la madera, como si alguien estuviera abriendo una puerta. Pero no fue suficiente para atravesar la niebla de placer que le inundaba los sentidos. Su mente se había visto reducida a los instintos más básicos, y rápidamente descartó aquel sonido como algo a lo que mereciera la pena prestarle atención, mientras seguía besando las pecas que su esposa tenía sobre su pecho izquierdo. Alguien se aclaró la garganta. Con fuerza. Se quedaron paralizados en cuanto se volvieron para mirar en dirección a la entrada de la biblioteca. El príncipe Elagbi se encontraba allí de pie, de brazos cruzados y con una expresión huracanada en el rostro. A Alaric Ozinast, el emperador de la noche de Quesad, vio su vida pasar por delante de sus ojos.